Buenos días.
¿Qué dice ese informe? ¿Qué apreciaciones hacen ustedes sobre la colocación de estos bolardos y cómo influyen en las intervenciones policiales?
Bueno, pues nosotros como sindicato policial no hemos tenido acceso a ese informe, porque es un informe reservado dirigido a su delegado de gobierno. Nosotros simplemente como especialistas en seguridad ciudadana aplicamos la lógica. Y la lógica nos dice que si pones obstáculos a los vehículos de emergencia, estos llegan tarde a los servicios. Y al ciudadano hay que dar una respuesta rápida y eficaz, que es lo que demandan. Claro, por eso no entendemos las palabras que han emanado ayer desde el Concello de Pontevedra. Es simplemente aplicar la lógica. Y la lógica nos dice que si un policía llega en segundos, no puede tardar minutos a un servicio de emergencia, porque la vida de los ciudadanos siempre está en riesgo. Y cada vez estamos más acostumbrados a ver cómo un policía que llega con su coche y atiende rápido a un ciudadano, pues esos segundos salvan vidas. Y a los bomberos le pasa lo mismo. Claro, o ambulancias, los servicios médicos no pueden tener trabas. Estamos demandando personal de los servicios de emergencia porque no llega y a los pocos que hay o insuficientes le ponemos obstáculos para hacer su trabajo.
Me gustaría preguntarle si les está pasando en muchos operativos en la ciudad de Pontevedra que los obstáculos les impidan llegar antes.
Claro, mire, esto es sencillo. Vamos a ponernos en la piel de un hecho sencillo que ocurre a diario. Una calle peatonal con un comercio que están viendo como dentro tienen a dos personas que les están hurtando. Llaman a la Policía Nacional o Policía Local. Para poder acudir rápido a esa calle, pues ahora mismo con los bolardos tienen que rodear toda la ría de Pontevedra para entrar en sentido contrario. ¿Vamos a hacer que un empleado de una tienda se anteponga ante un delincuente y le impide salir de la tienda después de que haya sustraído material de la misma? ¿O vamos a facilitar a que el policía que está a segundos en línea recta acuda rápido con su coche patrulla y con los medios que tiene dentro y cojan y puedan llegar a tiempo a evitar que un delincuente se escape? Es lógica. O, por ejemplo, esto es más sencillo todavía, y la gente diría, a ver, dentro de los coches de patrulla hay material que salvan vida. Hay material en caso de que una persona se caiga a la ría, entonces es material acuático para poder salvar una vida. Hay en coches patrulla de policías locales en muchas ciudades que tienen un desfibrilador. Claro, entonces, si no hacemos manera de que esos medios lleguen a tiempo y forma y le ponemos impedimentos, ¿cómo le podemos decir a los ciudadanos que tienen el mejor servicio de emergencias del mundo cuando le ponemos trabas?
Ha habido quejas en otras épocas de trabajadores de ambulancias por el tema de los badenes, los lombos. No sé si en el caso de la policía también las quejas son por este ámbito o solamente por los bolardos que impiden el paso de los coches.
Nosotros creemos que los lombos pueden ser necesarios en algunos sitios, pero en exceso de altura y en su cuantía perjudican los servicios policiales.
¿Y eso ocurre en Pontevedra?
Pontevedra en ese aspecto es un desastre. Digamos que los coches se dedican más a botar que a circular. Claro, entonces se dañan los vehículos policiales y de emergencia y creemos que a todo hay que aplicar el sentido común. Y creemos que no se está aplicando. Nosotros sabemos que Pontevedra es una ciudad hermosa, con un modelo de ciudad que gusta, peatonal, pero tiene que coexistir las dos maneras. El modelo de ciudad de Pontevedra con el modelo de seguridad pública de atención al ciudadano. Y eso tiene que prevalecer el sentido común. Y las juntas de seguridad, yo sé que los mandos policiales intentan aplicar el sentido común y solo esperan que se les escuche. Claro, no se puede nadar contra la corriente. Y digamos que la policía no puede entrar en decisiones municipales urbanísticas, pero desde el ayuntamiento se le debería escuchar a un técnico especialista y sobre todo a los policías nacionales, que somos los realmente especialistas en seguridad ciudadana.
No sé si ustedes como sindicato también tienen previsto llevar a cabo alguna actuación, alguna solicitud en esta línea.
Nosotros tenemos previsto que desde su delegación de gobierno se emane un informe jurídico sobre esta materia, porque los competentes en seguridad ciudadana es el Ministerio del Interior. Y como representante en la provincia, la Asociación de Gobierno tiene voz y tiene que transmitir estos informes, y si jurídicamente hay alguna responsabilidad por impedir que los servicios de emergencia puedan hacer su trabajo con solvencia.
Bueno, pues la polémica está sobre la mesa. Veremos a ver cómo va evolucionando este asunto. Queda clara, en cualquier caso, la posición de los agentes, de los policías, que, como dice, igual que lo han hecho en otras ocasiones bomberos y también conductores de ambulancias, manifiestan las dificultades para poder circular en situaciones de emergencia por la ciudad debido a los obstáculos que se encuentran en muchas de las calles. José Javier Martínez, portavoz de la Confederación Española de Policía, gracias por estar en Radio Voz.
Muchas gracias por
recibirnos. Buen día. Es la 1:06, nos vamos a quedar en la comarca de Pontevedra, pero nos vamos a desplazar hasta San Xenxo porque, bueno, pues hace 24 horas que llegaba Juan Carlos I al aeropuerto de Peinador. Desde allí fue trasladado a la localidad de su amigo Pedro Campos y, bueno, pues estamos pendientes de si hay algún movimiento, por parte del monarca emérito. Sabemos que este fin de semana va a competir en uno de los certámenes de la categoría 6 metros por la ría de Pontevedra en vela. Ya sabemos ustedes que es el patrón de una de las embarcaciones que participan en esta competición del Bribón. Bueno, pues veremos a ver si tenemos oportunidad de ver a Juan Carlos primero en alguna de estas competiciones o en alguno de los entrenamientos. La competición será el sábado a partir de la 1:00 p.m, el domingo a partir de las 12:30, así que bueno, es probable que el monarca se deje ver en estas próximas horas por San Xenxo en los entrenamientos de su embarcación. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de tecnología.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de San Xenxo. Te esperamos.
Ignacio Armesto, de la Universidad de Vigo. Con
profesor Armesto, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Nacho, hoy empezamos contigo de protagonista porque ya estamos en cuenta atrás para las jornadas de automatización industrial que organizas cada dos años en la Universidad de Vigo, un evento de referencia en robótica industrial. Estamos ya, Nacho, en la 10ª edición. Eso significa que llevas 20 años organizando estas jornadas que traen a profesionales y empresas del territorio nacional a Vigo cada otoño. Casi nada, 20 años.
Pues sí. Después de 8 ediciones presenciales y una digital en la pandemia, pues hemos llegado a la 10ª ya después de 20 años. 20 años no es nada y son mucho, ¿no?
Bueno, es que claro, ha ido creciendo exponencialmente, ¿no? Este evento, estas jornadas, Nacho, de cuando empezaste, que supongo que lo harías, bueno, casi como un entretenimiento, ahora que se ha convertido en un evento de referencia, han pasado muchas cosas, y han pasado muchas cosas también en el mundo de la robótica.
Así es, así es. La verdad que empezó como un pequeño juego, ¿no?, que partió de unas charlas que organizamos para los alumnos, y efectivamente, pues ha gustado el formato entre las empresas, y pues poco a poco se han ido sumando más y más, y bueno, pues ahora mismo tenemos un evento que creo que sí es distinguido a nivel nacional e incluso internacionalmente, pues se valora como algo diferente, ¿no?, a lo habitual.
Claro, y esa conexión, ¿no?, universidad-empresa, bueno, pues que es tan valiosa y que se fomenta tanto y también en la Universidad de Vigo. Nacho, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes adelantar de esta vigésima edición de las JAI?
Bueno, muy cerca no estamos, porque el evento va a ser en noviembre. Lo que pasa es que trabajamos siempre con mucha antelación, nos gusta tener todo preparado, porque después de cuando nos metemos en septiembre y octubre empezamos la docencia y, bueno, mi tiempo es más limitado, ¿no? Y ahora pues vamos dedicando tiempo para ir preparando. Lo que podemos deciros es que el panel de firmas ya está cerrado prácticamente. El número de firmas es más o menos el mismo que en la última edición de 2022. Hay incorporaciones, hay bajas, pero bueno, eso es lo normal, ¿no?, y lo deseado. Y bueno, entre algunas de las empresas que van a participar, pues hoy tenemos con nosotros a una.
Efectivamente. Gallega Logic Melt, una empresa, bueno, pues que está trabajando en muchos proyectos. Ahora vamos a hablar de uno de ellos, pero antes vamos a saludar a Iago Seijo, que es socio y además portavoz. Muy buenas, Iago.
Hola, buenos días, Viviana. Buenos días, Nacho.
Logic Melt, que también empezó algo así como un grupo de amigos haciendo tecnología y que no paráis de crecer, ¿no?
Pues sí, básicamente pues empezamos ahí en una incubadora en la Universidad de Vigo y bueno, poco a poco pues hemos ido pues creciendo y bueno, ahí estamos de momento.
Bueno, vamos a hablar de un proyecto muy concreto de Logic Melt en el que estáis ahora trabajando con dos empresas, además de la provincia de Pontevedra. Estabais trabajando con Pereira Productos del Mar y con Kiwi Atlántico para reducir el desperdicio en el proceso productivo. Estamos hablando de un proyecto que utiliza inteligencia artificial y herramientas digitales. Cuéntanos, Iago, ¿qué se puede contar de este proyecto?
Bueno, pues básicamente nosotros nos especializamos en visión artificial y sobre todo en resolver problemas de calidad en la industria, tanto industria del automóvil como industria alimentaria. Entonces, en el caso de Pereira y de Kiwi, lo que tratábamos es un poco pues de optimizar esos procesos a través de visión artificial, ¿no? Y bueno, tratar de detectar pues distintos tipos de defectos o de mermas, como pueden ser en el caso de Pereira, pues en lomos de merluza, y en el caso de Kiwi, pues obvio, de la fruta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues evitar que este tipo de mermas pues lleguen al cliente final o al consumidor.
Claro, ¿esto cómo lo hacéis? Porque vosotros os especializáis sobre todo en inteligencia artificial, también, bueno, pues en visión artificial, ¿no?, en otros proyectos. No sé si en este también.
Sí, sobre todo, bueno, nosotros lo que hacemos es inteligencia artificial a medida, nos adaptamos al problema específico que tenga el cliente y bueno, pues lo que hacemos son recogidas de datos, trabajamos mucho sobre todo con procesamiento de imagen para, bueno, pues hacer entrenamientos de algoritmos y que luego pues el cliente pues pueda tener resultados.
¿Esto cómo funciona en la planta?
Pues básicamente, o sea, lo que hacemos primero es, como decía, pues hacer una grabación. En el caso de Pereira, lo que hemos hecho es varias sesiones de grabaciones en la línea, grabando pues cómo pasa los lomos de merluza y luego, bueno, pues hemos forzado errores también, pues introduciéndole pues partículas de plástico para detectar pues que en el caso de que la merluza pues tenga un microplástico, pues ser capaces de detectarlo. Una vez que ya tenemos las imágenes grabadas, lo que hacemos es, pues, esto lo hacemos entrenamientos de inteligencia artificial y luego, pues, ya, una vez ya tenemos la inteligencia artificial entrenada, la llevamos otra vez al cliente y ya tenemos el modelo, pues, integrado en la planta del cliente y en la línea.
Uh-huh. Esto, en el caso de la merluza y del kiwi, digamos, funciona de la misma manera, de formas diferentes, al ser productos diferentes.
Son casos distintos, porque en el caso de Pereira, pues la finalidad era, pues como decía, pues evitar que, bueno, clasificar la merluza en función a si tiene piel, si no tiene piel, uh-huh. Evitar que pues pues trozos de microplástico que puedan pues aparecer, pues que no lleguen al consumidor. Y en el caso de kiwi era más detectar pues el envasado, ¿no? Pues detectar que el envasado pues que no tenga una bolsa rota, que tenga la etiqueta correctamente puesta. Pero al fin y al cabo el funcionamiento o el proceso es similar. Es poner una cámara, hacer entrenamiento y luego pues procesar todo esto en tiempo real.
¿Esto afecta a los operarios de la línea?
No, nosotros lo vemos como una herramienta de apoyo a los operarios. Al final pues son tareas que repetitivas en las que el operario pues trabaja pues durante 8 horas, hay cambios de turno y al final, somos humanos y puede haber pues ciertos despistes que al final lo que vemos en la inteligencia artificial pues es como una herramienta de apoyo.
Claro, ese refrán de cuatro ojos ven más que dos, pues aplicado a la tecnología.
Claro,
¿no?
Correcto, sí, uh-huh. Tal cual.
Claro, estamos hablando de un proyecto que tiene un coste. Yo entiendo que cuando las empresas apuestan por este tipo de innovación y tecnología es porque le supone un ahorro, ¿no?, en el proceso productivo.
Sí, al final la justificación es, como dices, es el ahorro, el automatizar parte de su proceso, es la optimización de los recursos, pero sí, al final todo va englobado en ahorro y en costes, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vosotros tenéis ya experiencia en controles de calidad con visión artificial. No sé en qué otros proyectos también estáis trabajando, Iago.
Sí, sobre todo, bueno, nosotros empezamos en el sector automóvil, ¿no? Venimos de la aceleradora también de la Business Factory Auto y allí pues ya hemos realizado pues también proyectos con empresas del sector automóvil también para identificar pues distintos defectos en distintas piezas del sector del automóvil.
Bueno, es muy interesante, Nacho, esto que están haciendo. Y decíamos que, hablamos con ellos, yo creo, en el 2021, ¿no?, cuando empezaron a trabajar ya, con estas empresas que nos está citando Iago, y vemos que el crecimiento también es exponencial. Es decir, que al final hay mucho interés también por este tipo de productos tecnológicos.
Sí, sin duda. La aplicación de la inteligencia artificial al ámbito industrial es algo incipiente y, bueno, pues ellos están ahora mismo en el hype, ¿no?, en la cresta de la ola y creo que tienen que aprovechar la oportunidad.
Uh-huh. Bueno, es interesantísimo lo que se está haciendo. Bueno, yo no sé, en las jornadas de automatización industrial, Iago, Nacho, un poco cuál va a ser el papel de LogicMeld.
Bueno, nosotros, como comentabais antes, es ya nuestra segunda participación, lo cual ya indica que es buena señal, porque bueno, hemos quedado también muy muy contentos con los resultados de la primera. Y bueno, el objetivo que nosotros vemos de las CAI es un poco pues usarlas como puente entre el mundo universitario, entre los estudiantes que nos puedan conocer y luego a la vez también aprovecharnos nosotros de conocer pues los últimos avances de las empresas top que Nacho pues cada 2 años pues nos trae a la ciudad.
Claro, al final tenemos oportunidad de conocer robots muy innovadores, de conocer ya desde el punto de vista industrial también, máquinas que están haciendo procesos que hasta hace poco era impensable, ¿no?, que pudiesen hacer las máquinas. Es siempre muy interesante y lo que se puede ver durante las jornadas de automatización industrial. Así que bueno, iremos poquito a poco, Nacho, desgranando algunas de esas novedades, algunas de esas empresas que van a estar en Vigo en el mes de noviembre en la Escuela de Industriales, para los alumnos, pero bueno, pues también para el sector industrial de la comarca, que siempre ve el evento con mucho interés, porque también, bueno, pues como estamos ahora viendo con LogicMeld, al final son productos que están diseñados y dirigidos a las propias empresas, a las propias industrias, ¿no? Así que claro, al final es todo un ecosistema muy mezclado.
Efectivamente, de hecho una de las novedades que desgranaremos en próximas programas, uh-huh, será que vamos a hacer eventos paralelos con asociaciones que a lo largo de esa semana pues estarán también en la universidad pues haciendo eventos paralelos y complementando un poco la actividad central de JAI y haciendo que ser más núcleo y que suban más personas a la escuela, ¿no? Como ya sabes, por ejemplo, la Asociación Española de Robótica pues va a hacer un summit en Vigo y ya van a ser más de 100 personas que posiblemente vendrán de Madrid, Barcelona, Valencia y se sumarán a esta idea, ¿no? A esta iniciativa.
Bueno, pues muy interesante siempre que Vigo sea una referencia tecnológica a la que mirar a nivel nacional. Muchísimas gracias, Iago. Muchísimas gracias, Iago Seijo, de Logic Melt, por estar con nosotros. Estaremos conectados y pendientes y, por supuesto, nos vemos en las JAI.
Muchas gracias, Viviana.
Y Nacho, muchísimas gracias, como cada jueves. Hablamos la semana que viene.
A ti, Viviana. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. I've been wearing my hoops. I've been wearing my big old silver hoops. I've been walking around the house in them, babe. I've been chilling on my couch in them. I'm accenting with socks. I'm accenting with brightly colored socks. I've been putting a show on for me, babe. I'm the only one who knows it. It's whatever we feel. It's whatever we wanna do. It's whatever we feel. Whatever we wanna do. It's whatever we wanna do. It's whatever we feel. Whatever we wanna do. It's the thing I wanna do. It's the thing I wanna do. I'm doing it. It's just the thing I wanna do. It's the thing I wanna hit the band. I've been closing up shop. And I've been winning when they say that I would not die. I'm standing up to all of them, babe. I've been answering a call for them. I quit playing them games. You can address me by all three of my names. Cause I'm getting official about it, babe. I've been all kinds of diligent. Now it's just what I feel. It's whatever I wanna do. It's whatever I feel. But whatever I wanna do. It's whatever I feel. It's whatever I wanna do. It's whatever I feel. Whatever we wanna do. It's the thing I wanna do. It's the thing I wanna do. I'm doing it. It's the thing I wanna do, it's the thing I wanna do, I'm doing it. And if you don't agree, I'm gonna keep doing me. Keep doing you though, cause that's important too. It's whatever you feel, no, it's whatever you wanna do. It's whatever you feel, it's whatever you wanna do. It's the thing that you want, I didn't make it to the end. Graduate, get a job without my friends. I get all kinds of sad when I think about it. I get all kinds of sorry for it. But can you catch my vibe? Ooh, long ride to the people in my tribe. Come and I'll put a show on for ya, babe. Go tell everyone you know about it. If you don't know, I'm gonna tell you about it. Whatever I feel, but I'm fine. Whatever I wanna do, it's whatever we feel. Whatever we wanna do, it's the thing I wanna do. It's the thing I wanna do. I'm doing it. It's just the thing I wanna do. It's the thing I wanna do. I'm doing it.
Hay 23 minutos, ya les decíamos esta mañana que se confirma la renovación de Claudio Giraldez como entrenador del Celta. Habrá rueda de prensa esta tarde del entrenador a las 4:30 para hacer el anuncio ya oficial de esta renovación. De nosotros vamos a hablar enseguida de datos de población en Vigo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder?
Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril, Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Bueno, hay 25 minutos, vamos a hablar de historia y lo vamos a hacer hoy mirando los datos de población de Vigo, porque en las últimas horas el alcalde ha sacado a relucir esa polémica ya habitual de si Vigo tiene o no 300.000 habitantes. Ha sacado Abel Caballero la fecha del padrón, perdón, el dato del padrón a fecha de 1 de enero de este año. Dice que en Vigo había en esa fecha 300.997 censados. Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, son 293.652 los habitantes de Vigo. Y dirán ustedes, pero ¿qué importa? ¿Unos más, unos menos? Bueno, pues importa, porque pasar de esa barrera de 300.000 habitantes, bueno, pues supone que la ciudad reciba más dinero, reciba, bueno, pues más ayudas y dotaciones por parte del gobierno central y, bueno, también otras cuestiones que Abel Caballero reivindica. Nos vamos a preguntar hoy en la sección de historia cómo ha crecido Vigo, porque fíjense, hoy estamos hablando de 300.000 habitantes, pero, bueno, pues muchas veces hablamos con Jorge Lamas de aquella ciudad que cabía dentro de unas murallas. Jorge, buenos días.
Hola, muy buenos días, Viviana.
Bueno, ¿desde cuándo hay registros? Yo tengo mucha curiosidad por, digamos, ir poniendo esta crónica numérica de cómo ha crecido la ciudad olívica.
Bueno, pues los primeros registros, iba a decir serios, pero quizá habría que matizarlos y decir primeros registros nacionales que emprende desde la corona en, y a nivel nacional, pues hay que situarlos a mediados del siglo XVIII, que es cuando se emprenden una serie de reformas en España para pues modernizar toda la estructura del Estado. Y entre esas reformas, una de las cuestiones que primero se preguntan es ¿con cuánta gente disponemos? No por alinearlo, sino por sacarles ese dinero tan importante a través de los impuestos que hemos hablado en más de una ocasión. Entonces, el primer censo, digamos, que existe a nivel nacional es el que impulsó el ministro Aranda, y fue allá por el 1768. Estamos hablando ya de el último tercio del siglo XVIII. Entonces, hay que también afrontar estos datos pues con esa perspectiva distinta a la actual de contemplar, actualmente contemplamos el ayuntamiento, el municipio, con una serie de parroquias agrupadas, y entonces pues no era así, porque están circunscritos estos datos a lo que era la Villa de Vigo, es decir, lo que eran las murallas, el interior de las murallas, y la parroquia anexa, como le llamaban ellos, de Santiago de Vigo. Es decir, esas dos núcleos de población arrojaban entonces 2.690
personas. 2.600
personas
en 1.700, fíjate.
Sí, sí, estamos hablando de hace menos de 2.500 años, o más o menos 250 años de diferencia entre entonces y ahora. Esas cifras fueron incrementándose muy levemente, porque el siguiente registro es pues 10 años más tarde y apenas sube 250 habitantes. Es el censo de Florida Blanca, y después ya pues damos ese salto a cuando en España se comienzan a hacer las estadísticas oficiales. Es a partir de 1856 cuando ya se pone un poco de criterio y un poco ya se afina más lo que realmente constituye esa demografía española.
Uh-huh. Yo no sé si los criterios cambiaban o no, pero supongo que la ciudad, bueno, pues iría aumentando ya todavía dentro de las murallas o ya se empezaba a extender más allá de esa parroquia de Santiago de Vigo.
Pues fíjate,
en esa época,
en 1856 aún están las murallas, porque el decreto de Isabel II es de 1861. A partir de ese momento se van tirando progresivamente. Tampoco desaparecen del día a la mañana, porque realmente pues era un trazado importante y había que desmontarlo con los métodos de la época. Pero en 1856 ya nos da una cifra pues un poco bastante superior a esa que hablábamos anteriormente. Ya nos situamos, y siempre hablando de ese mismo Vigo, en 11.412 personas. Pero es que en el ayuntamiento de Lavadores, el ayuntamiento que se anexonaría, se uniría a Vigo a partir de 1941, había entonces 11.273 personas. Era prácticamente lo mismo. Y aún habría que añadirle lo que la población que pertenecía a Bouzas, que era también el tercer ayuntamiento que quedaría incluido en ese, en este gran Vigo que hablamos hoy en día. Así que, bueno, es un crecimiento, no es muy importante, pero se vea. A partir de entonces, pues en los años que queda del siglo XIX, se dobla la población. Se llega a 1900 con una población de 23.259 personas. Hay que situarlo también en ese momento en que empieza a industrializarse Vigo de una forma muy lenta, pero ya va a ser constante, sobre todo, lo hemos hablado en algunas ocasiones, el sector de la conserva es el que va a tirar más, pero también todo lo anexo a ese sector y los incipientes astilleros que empiezan a funcionar en Vigo, pues van a favorecer este crecimiento que también se va a notar en el de Lavadores.
Uh-huh. Nos dices, bueno, pues más de 20.000 personas a principios de ese 1900. Jorge, ¿cuándo se da ese salto?
Bueno, el primer...
Un salto de población ya importante, ¿no? Porque estamos hablando de cifras,
claro,
al final de villa prácticamente.
Claro. Es importante el salto con la incorporación de Bouzas, que se produce en 1904 y ya es un salto importante, porque ya se pasa a los 35.000 habitantes, ya es una cifra considerable. Hay que pensar que en 1900 Vigo, bueno, no era naturalmente la primera población de Galicia, pero a lo mejor tampoco estaba en un ranking de las 5, 6, 7 primeras. Había poblaciones, incluso La Estrada tenía una población más grande que la que tenía entonces Vigo. Es a partir de ese momento, de esa anexión de Bouzas, cuando ya empieza a configurarse las trazas de una ciudad importante, empieza a expandirse de una forma también significativa, y se llega a 1940 con 85.000.
Claro, 85.000
habitantes.
Una subida importante ya, ¿no?
Y además, o sea, es una subida importante, y aún me detengo en esa fecha, en 1940, porque aún no se produjo la unión con Lavadores, que se va a efectuar un año más tarde, en 1941. Es decir, se llega a 85.000 personas con un flujo continuo de emigrantes, principalmente de Galicia, pero también de Castilla, de Zamora.
Población que viene básicamente a la actividad industrial de la ciudad, entonces, Jorge,
claro,
y pesquera, ¿no?
Se requiere mucha mano de obra porque se está creciendo mucho, se está aumentando el número de empresas, de fábricas que están trabajando ya en todo lo que es el litoral vigués, y esa mano de obra es curioso porque estos son... más o menos los primeros años del siglo XX son momentos de gran emigración hacia América. Vigo es la puerta principal de salida hacia América. Muchas de esas personas que vienen con la intención de emigrar se quedan en Vigo y consiguen trabajo y se establecen en Vigo. Hay personas, hablaba antes de Castilla, de Salamanca, de Zamora, de León, una gran cantidad de habitantes de pueblos de esas provincias se van a quedar en Vigo y van a conformar pues este crecimiento tan espectacular que ya se puede ver en 1940.
Uh-huh. Claro, de momento, pues como dices, estamos hablando pues de esa actividad industrial, económica, y bueno, pues ahí llega ese salto, ¿no? Esa uh-huh. anexión que, bueno, pues convierte a Vigo ya un poquito más en la ciudad que es, ¿no?
Sí, tú fíjate, en un contexto de posguerra y de el contexto también europeo de una guerra mundial con todo lo que supuso de necesidades, incluso pues periodos de cierta hambre en España. Bueno, pues en esos 10 años de 1940 a 1950, con la anexión de Lavadores y el crecimiento de la ciudad, se llega a los 137.873 habitantes. Es un salto espectacular.
Muy grande, desde luego que sí, ¿no? Y ya 130.000 habitantes, y estamos hablando ya de una ciudad importante, ojo.
Ya está ahí rozando con Coruña, están peleándose el primer puesto en cuanto a número de habitantes
en esa época.
Aún no lo consigue y tendrá que venir otro impulso importante que llegará a finales de los años 50, que es ni más ni menos que, o mejor, dos impulsos. Uno, vamos a decir claramente, que es Citroën, uh-huh. pero el otro también se produce en la década de los 50, que es la implantación de la zona franca, con todo lo que supone de impulso de establecimiento de empresas en la zona.
Claro, ahí ya digamos que es el empujón industrial definitivo, ¿no? Porque hablábamos antes de un empujón industrial, claro, pero de una industria mucho más arcaica, ¿no? La de la conserva, quizás, ¿no? Ahí ya entramos en esas grandes cadenas, ¿no? Y en operarios en masa, ¿no?
En masa.
Que acudían a Vigo a trabajar en zona franca y sobre todo en esa fábrica de Citroën, claro. Es una de las grandes revoluciones de la ciudad, Jorge, ¿no?
Sí, en todos los aspectos, en aspecto urbanístico, los años 60, pues nacen multitud de calles nuevas. Se construye, es el momento en los años 60, sobre todo la segunda parte de los 60, cuando nace lo que antiguamente llamábamos el polígono de Colla, uh-huh. Es decir, toda la ampliación que supone Colla, porque Colla ya existía. A veces nos olvidamos de que aquello era una parroquia importante, pero con un carácter muy rural, y a partir de años 65, 66, 67 se empieza a construir y bueno, pues se está dotando de vivienda a toda esa población que está llegando a la ciudad, que es continuo.
Fíjate, abro paréntesis, Jorge, estamos teniendo tantos problemas ahora con la vivienda y está costando tanto a las administraciones hacer vivienda asequible en la ciudad. En esas épocas, claro, se hacían de forma masiva, digamos, construcciones para que las familias normales de trabajadores pudiesen tener acceso a una vivienda, ¿no? Y ahí la dejo, esa reflexión también, que está pasando, porque ahora cuesta tanto en esas épocas en las que había mucho menos recursos, probablemente.
Sí. Pero había una cosa muy importante en aquella época, y era la presencia de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo. Un ente municipal, bueno, autónomo, pero dependiente del ayuntamiento, que era, digamos, el gran impulsor de ese polígono. Fue el que, por lo menos, el que lo inició. Después sí que se crearon numerosas cooperativas de personas que uh-huh. construían sus propias casas, pero el empuje de la Caja de Ahorros Municipal de Vigo en ese polígono de Colla fue importantísimo.
Bueno, pues cerramos paréntesis, ahí dejamos este tema. Jorge, estamos por 180.000
sí,
habitantes.
Sí, estamos por 197.000 en 1970, y ya saltamos a la década siguiente. Bueno, pues ya superamos ampliamente los 200.000, se llega a los 258.000 y ya es Vigo la ciudad con mayor número de habitantes de toda Galicia. Ese crecimiento va a seguir. En 1991 se llega a los 278.000 habitantes y se va a incrementar hasta pues llegar a aproximadamente sobre el 2013, que por primera vez en 200 años, uh-huh. Vigo decrece.
¿Ah, sí?
Demográficamente. Se produce una bajada en es en el 2012. No, en el 2012 son 297.000 habitantes y 2017 292.000 habitantes.
Fíjate.
Se produce ahí un parón muy importante y que le va a costar, y desde entonces Vigo trata de subirlo, sube, baja, llega a los 297.000, vuelve a bajar. Hubo pues varias cuestiones. Una de ellas, que es muy importante y que a veces también se nos olvida, es que cuando Vigo decrece, crecen los ayuntamientos limítrofes. La gente que busca una vivienda, lo que hablabas tú antes, esa falta de viviendas en la ciudad, o también la otra opción de vivir en unas condiciones pues mucho más calmadas, alejadas de lo que es el mundanal ruido vigués, pues también lleva. Entonces hay esa oscilación que se va a mantener ahí y que pues no acaba de darse ese salto, aunque todos sabemos que Vigo ha superado ampliamente los 300.000 habitantes. Otra cosa es las cifras oficiales, que todo el mundo esté empadronado en Vigo, que todo el mundo esté registrado en la ciudad, y eso no ocurre.
Claro, y ahí estamos en ese límite, ¿no? Bueno, este asunto yo recuerdo que fue asunto protagonista de campañas electorales municipales. La promesa de llegar a los 300.000 habitantes, ¿no? Partidos que claro, pusieron esta promesa sobre la mesa, lo que evidencia pues lo importante que sería para Vigo, ¿no? Dar ese salto. Claro. Y ahí estaba el caballero intentando convencer al INE, pero fíjate que puede convencer a muchos ministros, pero al INE todavía no lo ha convencido con este tema.
Es estadística pura y dura, y el INE no se mueve por otros razonamientos que los datos, pero todos sabemos eso, lo que decíamos, que hay una población oculta, una población que sigue vinculada a sus municipios natales y que está impidiendo que Vigo cruce esa frontera. También es cierto que está manteniendo unas poblaciones en algunos ayuntamientos que de otra manera pues sería a lo mejor muy difícil que se mantuviesen.
Claro, ¿no? Esa, digamos, esos fluctuaciones y esos movimientos también de trabajadores que van y vienen y entran y salen de Vigo. Y bueno, pues vuelvo a enlazar con este tema. Quizás si los gobernantes se preocupasen un poquito más por el tema de la vivienda, pues quizás se subía población, ¿no? Que es algo que nos están diciendo las organizaciones sociales desde hace mucho tiempo. Gente que no consigue encontrar dónde vivir en la ciudad de Vigo. Así que bueno, pues quizás si empezamos por ahí, igual se llega a los 300.000. Jorge Lamas, interesantísimo. Muchísimas gracias por ese trabajo, que además creo que ha sido ahí a documentos, manuscritos de muchos años, de hace muchos años.
Los censos antiguos siguen en esos papeles viejos que, bueno, hoy en día están digitalizados, pero
esa escritura veces casi de papiro, ¿no?
Efectivamente, sí. Sobre todo los números.
Muchísimas gracias, Jorge Lamas.
Buenos días.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, ¿dónde vas a estar mejor? Anúnciate en Radio Voz. Llama al 981-180-603 o infórmate en el correo electrónico publicidad@radiovoz.es. Radio Voz.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plántateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente. Con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, buenos días, Viviana.
Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, como está el tiempo tan bueno, hay que irse al campo.
Bueno, desde luego, el mejor plan.
Unos días preciosos, aprovechar un poco el sol. Y bueno, pues tenemos la ruta do Viño de Rías Baixas, que los próximos días 11 y 12 de mayo, muchas bodegas van a hacer unos días de puertas abiertas. Uh-huh. Y saldrán autobuses para visitar varias bodegas de cada zona, con guía turístico y precio de 10 euros personas adultas y 5 niños sin comida. Y desde Vigo tenemos la ruta 2, que salen, bueno, todas ellas salen del centro comercial a las sobre las 10 horas, hacia bodegas del Rosal, con tiempo libre para comer en el Rosal. La ruta 4 hacia bodegas de Salvatierra, con tiempo para comer en Salvatierra. Y las rutas 5, 6 y 7 hacia la zona de Cambados y Villa García. Unas con comida en Cambados y otras en Villa García. Y el que quiera ir por su cuenta, pues el acceso a las bodegas es libre y habrá actividades relacionadas con el mundo del vino y restaurantes asociados a estas jornadas, que tendrán menús diseñados y propuestas de alojamiento también. Para más información, pues en la web oficial de la Ruta do Viño de Rías Baixas. Habrá visitas teatralizadas en el Pazo de Bayón, concierto en un barco por el Miño, paseo en catamarán por la Ría de Arosa. Bueno, en la página web está detallado todo.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos bonito, de bodegas, entonces.
Un bonito paseo para un par de días o para uno.
Claro, esto también es cultura, claro.
Claro. Y además los viñedos están ahora empezando ya a echar todas sus hojas y tal, ya están todos verdes, que da gusto verlos.
Muy bien, pues muy interesante, desde luego.
Bueno, que en Vigo se ha creado últimamente una ruta turística sobre el Real Cruz Celta.
Sí, sí, pues mira, hablamos con el guía hace unas jornadas, pues. pero nos encanta que pues nos lo recuerdes, ¿eh?
Sí, porque además me pareció original en el sentido que va a la historia del Celta, que empieza en la sede de la calle del Príncipe, que es lo último, pero a sus orígenes, que tuvo que ver con la llegada del cable inglés en 1873. Uh-huh. El recorrido dura en torno a 2 horas, los distintos lugares donde jugaban los primeros equipos, los bares que frecuentaban entonces los jugadores y aficionados, y bueno, que nos cuentan también que el título de Real se lo consiguió Ángel Urzaiz, o sea, el de la calle Urzaiz, ¿sí?, que fue ministro de Hacienda con Alfonso XIII.
Muy bien.
Y que los primeros partidos se financiaban con taquilla inversa. Al Fíjate. Finalizar, una señorita muy propio de la época pasaba la gorra.
Fíjate, pues mira, que esto nos creemos que es muy moderno, pero claro, ya es más antiguo que el fútbol casi.
Supongo que cuando perdían sacaría claro, mucho menos.
Se aprovechaba esa efusividad de la alegría también, ¿no? Ahora que está todo el mundo ahí desbocado celebrando, vamos a ver si nos dan mucho dinero para poder fichar mejor la próxima temporada. Mira qué interesante.
Bueno, luego en Redondela, en el exterior de la Casa de la Torre, va a haber escultura poética viva con Andrea Costes, que va a ser los días 18, 19 y 20, de 5:30 a 7. El título va a ser Adeus Ríos, Adeus Fontes. Y es el cuerpo escultura desnudo y vestido con un cobertor que se va confeccionando con cuadradiños por la ciudadanía. son unos cuadrados poéticos de versos contra la utilización del agua potable para la industria textil de esa ropa que consumimos sin pensar. Entonces, los versos propios y ajenos que son pinchados con imperdibles.
Muy bien.
O sea, que es una intervención artística de denuncia medioambiental. Así que, un paseito hasta Redondela.
Muy bien, pues perfecto.
Bueno, hace unos días hice una excursión a Oseira.
Ourense, es, ¿no?
En Ourense, exactamente. Uh-huh. Muy cerca de, bueno, de Carballino y muy cerca también de Ourense capital, que es una inmensidad de piedra en el corazón de Galicia. Un refugio para los monjes del Cister que llegaron a Galicia en el siglo XII y poco a poco fueron colonizando el territorio, creando granjas, cobrando diezmos y recibiendo donaciones hasta convertirse en 47.000 metros cuadrados con tres grandes claustros. Bueno, sus posesiones llegaron a tener concesiones en el puerto de Marín y en el entorno, y de ahí viene que llegase el pulpo a Carballino.
¿Ah, sí?
Claro, porque en aquello, estamos hablando de la Edad Media, se le pagaba al monasterio con pulpo que se secaba. Uh-huh. Entonces llegó a haber tal cantidad de pulpo en el monasterio que, bueno, aunque ellos, el monasterio también pagaba con los pulpo, que tenían que darle salida de alguna manera, y entonces empezaron a hacer las ferias y tal para darle salida al pulpo. Y de ahí llegamos hasta estos días.
Muy bien, oye, muy interesante.
Bueno, el monasterio fue destruido por un incendio allá en el siglo XVI y reconstruido hasta que llegó la desamortización de Mendizábal y quedó abandonado durante más de 100 años. Pero otra vez, ya en el siglo XX, se restauró, llevando el premio Europa Nostra a la restauración. La iglesia se mantuvo a salvo de la desamortización por ser iglesia parroquial. Uh-huh. Es en estilo románico ojival y conserva pinturas en el presbiterio y en la cúpula en bastante buen estado, sobre todo la parte que da hacia el sur, porque debido a que estaba soleado, estaba más seco y la parte que daba al norte tenía más humedad. Uh-huh. Tiene una sala capitular muy bonita llamada Sala de las Palmeras, que es del siglo XV, que tiene cuatro columnas que sustentan una bóveda muy original. En el antiguo refectorio tienen un museo arqueológico, biblioteca y la antigua botica con una colección de botes de cerámica de Talavera y otros instrumentos relacionados con la botica. Y me gustó mucho que en la botica tenían una pintura de Hildegarda de Bingen, que fue una abadesa cisterciense de la Edad Media, que fue una gran médica, científica, música, mística, escritora, filósofa y de todo, una feminista de la Edad Media.
Fíjate. Pobre, qué difícil lo tendría, también te lo digo.
Pues pero llegó a ser asesorar a reyes y gobernantes en su época.
La escuchaba, o sea, menos mal.
Sí, sí, pero luego, como todas las mujeres que sobresalieron, la historia las olvidó.
Ya.
Entonces...
Pues qué interesante, fíjate, bueno, menos mal que estás tú también, encanta. Luz, para recordarnos estas figuras.
Exactamente, entonces llegar a la parte de la botica y encontrarme con el retrato de Hildegarda de Bingen, pues me llamó mucho la atención. Uh-huh. Y bueno, luego aparte que el monasterio está en un sitio precioso, en unas montañas, bueno, que además con la primavera y las lluvias pasadas, el paisaje se está espectacular. Uh-huh. Y pues como sí, esto pertenece al municipio de Cea, donde el pan es un arte, pues es un pueblo pequeño, muy bonito, muy limpio y todos compramos pan.
Y de paso nos tomamos ahí un poquito de pan, que hablabas antes de vino, pan y vino. ¿Qué más queremos,
pan,
no?
Y vino,
este pan que ya sabe, este pan que ya no necesita ni meterle nada en medio, que ya con solo el pan
nada,
se disfruta
nada.
Muchísimo de lo rico que
y
está.
Y además te traes un pollo y te dura un mes casi.
Pues nos está quedando una sección muy gastronómica, además de en contacto con la naturaleza.
Pues sí. Bueno, luego tenemos que en los cines norte documentales sobre Tiziano, el imperio del color, y la galería de las colecciones reales. No sé los horarios porque no son de forma regular, hay que ver la cartelera. En la biblioteca de Lemau, hoy a las 19 horas, conferencia Pardo Bazán, una vida de ideales y glamour, por Fernando Souza. En la Casa de las Artes, mirada sobre la emigración gallega a Europa, una mesa redonda desde un punto de vista histórico y sociológico de las migraciones hacia el Reino Unido y Europa, y el legado de esas emigraciones.
Muy bien.
Luego tenemos, bueno, que en el marco ya ha empezado a celebrarse el Día del Libro y ya van con presentación de publicaciones del museo. El sábado tienen conversaciones con artistas. El día 23 se liberarán libros a partir de las 11 en distintos espacios de la ciudad. A las 7 charla coloquio sobre creatividad y la edición en Galicia. O sea que muchas cosas. Luego, en la Asociación Eva Moroza, hoy, Bérsame, espacio abierto en el que cabe la poesía, el relato, canciones y otras manifestaciones artísticas, a las 8.
Muy bien.
Y el día 21, dos conciertos. Por la mañana, a las 12, Zomavi, que es un beatmaker, o sea, un creador que mezcla ritmos que definirán la base de una canción. Son de estas cosas muy modernas que a los de nuestra generación nos viene un poco así. Pero bueno, hay que aprender de todo.
Muy bien, esa es la actitud.
Y a las 17:45, Carmen López presentará su nuevo disco Quintela. Ella es intérprete, docente, investigadora de la música de tradición oral de Galicia.
Muy bien, esto es el domingo.
Bueno. Eso el sábado, el día 21.
El domingo.
Que es domingo, sí, el domingo.
Sí. Pues el domingo, música, entonces.
Y en el espacio Río Lagares, hoy Radio Sin Onda, que es un programa de radio presencial, a las 8.
Muy bien.
Y, bueno,
muy bien, pues ya tenemos un montón de cosas, Luz, y es que ya lo malo será organizarnos para llegar a ellas. Muchísimas gracias, como siempre, Luz Iglesias, por traernos, bueno, pues lo más destacado del ámbito cultural y siempre pues con esa mirada fresca de, bueno, pues de quien ama la cultura, que esto no es una agenda, que esto es alguien que la disfruta y nos la cuenta. Bueno, claro, es que hay mucho, ¿no? ¿Algo más que quieras destacar, Luz?
Sí, no, hay presentación de libros, hay muchas cosas estos días. Pero bueno, ya no tomé nota de más cosas porque ya con esto ya hay bastante.
Bueno, pues desde luego que sí, que hay cuestiones muy interesantes relacionadas con viticultura, con gastronomía y sobre todo, bueno, pues con esos actos más puramente culturales, musicales, artísticos, decías, de escultura viva incluso, bueno, pues tenemos de todo. Luz Iglesias, muchísimas gracias y a disfrutar de todo esto.
Hasta luego. Adiós. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world.
Nos vamos y vamos a actualizar contenidos porque ya saben que se está celebrando el juicio por el alijo de cocaína, 3,8 toneladas de droga que se incautaron en alta mar, el alijo del Carar durante el confinamiento en pandemia. Se ha atrasado el juicio dos veces y ahora mismo pues hay riesgo de que se vuelva a aplazar porque el principal testigo policial que está siendo investigado en otra causa ha pedido aplazar su declaración. Este hombre es un ex jefe del Greco que es un testigo muy importante en esta causa, pero a la vez está siendo investigado por un juzgado de Murcia por supuestas vinculaciones con redes de narcotráfico. Este hombre bueno, pues no está en activo y ha pedido que se le aplace la declaración. Así que hay abogados dentro del juicio que están pidiendo que se suspenda el juicio hasta que este testigo, que como decimos es clave, pueda prestar declaración en el mismo. Bueno, pues veremos a ver cómo se resuelve esta segunda jornada de juicio de uno de los alijos más importantes de los últimos años, un juicio que se está celebrando en Vigo. Estamos llegando a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias por su compañía. Les dejamos ahora con la información deportiva, adelantando esa previsión para esta tarde, porque, bueno, pues una vez que se ha confirmado que Claudio Giraldez renueva, esta tarde a las 4:30 en ASEDE se van a explicar el detalle de esta renovación. De esto seguro les darán cuenta enseguida nuestros compañeros de deportes, encabezados por Alberto González. Disfruten esta tarde de jueves. Mañana nos encontramos de nuevo a partir de las 12 del mediodía. Don't stop me, don't stop me, don't stop me. Hey.